Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al salir con Rafa Ayala.
Buenos días, volvemos con una nueva edición de Cierre al Salir. Cierre al Salir fue lo que le dijo un populista a otro en el Congreso de los Diputados hace unos meses. Hoy tenemos un programa especial con perspectiva de jóvenes y para jóvenes. Nos acompaña Jaime Caneiro, economista, Fran Fernández, también economista, Laura López Paz, muy conocida en redes y por fin la tenemos en Cierre al Salir, que es politóloga, y un invitado como Sergio Velasco, de Filosofía Política, el gran Sergio Velasco, que va teniendo un empuje y una pegada brutal con sus programas y sus diferentes saraos digitales. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Y vamos a empezar escuchando el audio de Iago Moreno desde Cambridge, que nos lo manda todos los programas.
A mí, la verdad, la pregunta que tratáis en este programa me parece muy interesante, porque si algo que define la politización de la juventud en nuestro país es que por lo general la gente joven que se politiza habita burbujas separadas entre sí y es muy fácil perderse en tus propias lecturas, en tus propios debates y sin embargo nunca llegar a encontrarte los dilemas que se plantean otros espacios de deliberación política, de formación. Y ese sería un problema, ¿no? A nivel general, a nivel como país, que me interesaría saber cómo se podría resolver, al menos desde el punto de vista de una juventud liberal. ¿Qué espacios, qué foros, qué lugares de discusión pueden llegar a hacer que tenga un poco de sentido que la gente piense en diferentes direcciones? Que siempre es algo bueno para que la democracia tenga un sentido en sí mismo. ¿Cómo salir un poco de esa falta total de lugares comunes donde, sin necesariamente llegar a puntos de acuerdo, al menos entenderse y saber qué sentido tiene volcar tanta materia gris en pensar cómo cambiar España?
Pues claro, lógicamente Iago me ha hecho y nos ha hecho una enmienda a la totalidad en este programa, que es ¿dónde están los jóvenes liberales? Y claro, él dice, bueno, ¿dónde están los jóvenes liberales y dónde están el resto de jóvenes para poder encontrar puntos de encuentro? Pues empezamos con nuestro invitado, con Sergio Velasco. ¿Dónde están los jóvenes liberales y dónde están los puntos de encuentro de los jóvenes liberales con otros jóvenes?
Bueno, pues básicamente donde los liberales españoles se pueden encontrar en sus distintas ramas, ya sean anarcocapitalistas, minarquistas, liberales clásicos, libertarios, etcétera, pues principalmente hay asociaciones que los agrupan. Una asociación estudiantil que se encuentra en muchas regiones de España es Students for Liberty, bueno, que serían Estudiantes por la Libertad, y es como una asociación así a nivel mundial, no solo está en España, sino también está en Europa, está en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y lo que hace principalmente esta asociación, pues es acercar las ideas de la libertad, a lo mejor no tan de vista profesional, por así decirlo, o con un nivel intelectual muy grande, pero sí que puede acercar más fácilmente esas ideas y puntos de unión, como por ejemplo lo fue la LibertyCon en Madrid en 2020, en marzo, y haciendo todo tipo de eventos y también recogiendo grandes economistas como Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, antiguamente Huerta de Soto, Miguel Ancho Bastos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es un punto de unión. Luego en los think tanks, por ejemplo, pues podemos encontrar el Instituto Juan de Mariana, que se encuentra principalmente en Madrid, su actividad. El fundador de esta fue Juan Ramón Rayo, ahora lo llevaba Irune como su directora. Y bueno, ahí sí que se especializan un poco más, abarcan, yo diría más que el academicismo, es decir, más algo más, bueno, pues amplitud, si quieres más conocimiento de las cosas libertarias o liberales, pues ahí tienes principalmente un gran recorrido y un gran artículos, etcétera, etcétera. Y luego también está Fundación Civismo y Acción Liberal, que también son otros dos think tanks, que bueno, son, de hecho, el Fundación Civismo es el más antiguo que hay en España y tiene un gran recorrido, hace cada año me parece que hace distintos estudios. Y bueno, Acción Liberal igual, y también suelen hacer eventos, suelen colaborar entre ellos, y creo que esos puntos de unión pues son muy buenos, además de, obviamente, las redes sociales.
A ver, Laura, ¿podemos diferenciar entre liberales y conservadores dentro de estos grupos que comentaba Sergio?
Hola, muchas gracias a todos por invitarme. Y respondiendo a vuestra pregunta, pues yo creo que sí. Aunque todos los que nos consideramos liberales creo que apostamos por la libertad individual y porque el Estado nos deje vivir nuestra vida a nuestra manera, creo que obviamente todos tenemos unas simpatías o unos intereses que nos hacen estar más próximos o más cercanos a estas ideas conservadoras y por supuesto que son todas completamente respetables.
Fran, tú que eres liberal, conservador, liberal a veces, conservador constante, indefinido.
Llevo dándole vueltas a este tema mucho tiempo, ¿eh? Mientras me lo estabas preguntando y antes al principio digo, ostras, ¿yo realmente qué soy, no? Porque ahora que ya he hecho 30 años es como que siento que me estoy haciendo ya mayor y tal. Y cuando tenía 22, 23, 24, digo, ostras, soy casi libertario, me encantaba Thatcher, Hayek, etcétera. Y llevo unos años, que no sé si es a través de meterme a redes, de ver realmente a los libertarios, a toda la gente del Partido de la Libertad, a los minarquistas, a Rayo, etcétera, que creo que soy liberal, pero menos de lo que parecía. Es decir, y tampoco me gusta decir soy liberal conservador, porque ahora parece que todos en Vox son liberal conservadores o algo similar, ¿no? Entonces, no sé si por decir algo distinto soy un tibio democristiano, y como democristiano acepto, digamos, el liberalismo económico, ¿no? Porque al final es el sistema económico que hemos aceptado todos, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, con ese consenso entre democristianos y socialdemócratas. Pero la cosa es que dentro de ese liberalismo tienes una vertiente económica y una vertiente social que de 0 a 10 puede ir en mucha cantidad o en poca, ¿no? Entonces, en una libertad individual, pues mira, yo, por ejemplo, que hoy en día queda muy mal decirlo, ¿no? Pues soy católico ejerciente, pero tampoco soy un ferviente ultracatólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo mis ideas personales creyentes, pero oye, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yendo a temas así un poco más de enjundia, por ejemplo, hoy que está de moda, por lo que ha dicho Lona sobre los homosexuales o no, las terapias, etcétera, pues he llegado a un punto que me acuerdo que cuando era pequeño decía, oye, qué vergüenza que se llame matrimonio, la unión entre dos homosexuales, etcétera, pues igual a mi edad, y eso es ser liberal, digo, mira, que se llame como quiera, porque, oye, por un nombre yo no voy a decir a nadie lo que va a hacer o dejar de hacer. Ahora, a mí me gusta que cuando formo una familia, pues criar a mis hijos en ese catolicismo y cuando sean mayores que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, digamos que desde un plano personal soy conservador, pero que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Un poco a lo Biden en Estados Unidos, que es católico, pero luego permite que uno haga cada cosa, etcétera, y con el aborto parecido. Y desde el punto de vista económico, ya por concluir, soy liberal en el sentido de que yo veo bien, por ejemplo, que Ayuso baje impuestos, que en general los gobiernos de derechas o de centro-derecha procuren bajar impuestos, pero también, por otra parte, yo que en su momento me gustaba mucho Margaret Thatcher, cuanto más años pasa, veo ciertas cosas del Reino Unido que quizás yo no habría privatizado, habría hecho todo lo que ha hecho ella, porque es cierto que ahora tienen un sistema de sanidad deplorable y entonces, por ejemplo, sí que creo que hay ciertos sectores que es bueno que el Estado asuma que van a pérdida, pero que nos viene bien a todos. Entonces, ¿realmente es menos liberal un país nórdico que tiene un sistema de salud buenísimo, pero que por otra parte tampoco te fríe tanto impuestos? ¿O a cambio de freírte esos impuestos, los servicios públicos funcionan también? Yo dejo ahí esas preguntas porque he llegado a una etapa de mi vida en la que ya dudo de casi todo y no sé qué pensáis vosotros.
Jaime, tú que eres el conservador de cabecera, ¿qué tienes que decir? No te asustes con tanto liberal hoy en el programa.
Bueno, os diré que eso de conservador lo sacáis vosotros. Yo no sé dónde sacáis que yo soy una persona conservadora. Me parece un debate muy interesante porque entra lo que es el liberalismo en el terreno económico y podríamos hablar mucho sobre lo que es el liberalismo. No existe ningún país liberal en la actualidad. Y sí que aprovecho este debate para comentar un poco históricamente lo que es el liberalismo como tal. El liberalismo hay que recordar que nace hacia finales del siglo XIX y que precisamente su idea principal es acabar con la monarquía absoluta y con el poder eclesiástico. Y por lo tanto, esa es la cuna del liberalismo. El liberalismo es una corriente que aboga, entre otras cosas, por la libertad, que yo me considero una persona en ese sentido que defiende, por supuesto, la libertad, la igualdad ante la ley, por supuesto el derecho a la propiedad privada, la separación de poderes y la tolerancia. Entonces, Aquí yo he escuchado a mis compañeros hablar de capitalistas, de anarquistas, de Huerta de Soto, Huertas de Sota, Huertas de mi abuela, etcétera, etcétera. Pero realmente no existe un país liberal en todas sus condicionantes. Entre otras cosas, por lo que quiero decir, primero, el liberalismo nace en contra del absolutismo, que en su momento histórico eran las monarquías absolutas y el poder feudal, el poder del clero, y el conservadurismo. Es decir, el liberalismo va en contra de estas dos corrientes y de estas dos situaciones. Y aparte, el liberalismo como tal aboga por una intervención prudente y moderada del Estado para aquellas personas, en este sentido, que carecen de apoyo por el mercado. No me voy a extender mucho porque voy a esperar a la segunda parte, porque aquí podemos hablar de Locke, de Kant, de John Rawls, podemos hablar de muchas cosas que me voy a reservar para después.
Bueno, yo voy, mira, voy más a lo humano. Vamos a pasar de las musas a lo terrenal. Bueno, pero ¿quién es más liberal, Feijóo o Mañueco? Laura y Sergio y Fran. Venga, a ver si os atrevéis. ¿Quién es más liberal?
Ninguno de los dos es liberal como tal, a pies juntillas. Yo te diría que ambos son más bien democristianos, como yo, o sea, gente sensata. Yo que puedo hablar un poco también por el noroeste y Laura, que también lo conoce muy bien por Galicia y tal. O sea, creo que es importante destacar que, como bien ha dicho antes también Jaime, o sea, vivimos en un orden liberal. Hoy más amenazado que nunca por diferentes fuerzas, ¿no? De la derecha, de la izquierda, etcétera. Pero vivimos en un orden liberal, que se implica un Estado de Derecho, un Estado constitucional, etcétera, en todas las grandes, digamos, democracias occidentales. Pero luego, yendo a lo español y un poco respondiendo a lo de Mañueco, Feijóo, etcétera, o sea, España no es ni el país menos liberal de Europa ni el más liberal de Europa. Pero yo creo que estamos en unos límites más o menos racionales. O sea, al final, en Castilla y León o en Galicia, pues oye, se procura bajar impuestos en la medida de lo posible, y desde luego, si lo comparas con Asturias, que está justo al lado, son tremendamente más liberales. Pero claro, o sea, ser liberal no significa llamarte partido liberal o que todo vaya en un pack uniforme, etcétera, ¿no? O sea, esto, por hacer un símil tonto, es como si dices, jo, me gusta el rock. Ya, hombre, bien, pero es que en el rock puedes estar todo el día escuchando Iron Maiden, puedes escuchar más a Queen, no tiene nada que ver entre ellos, etcétera. Entonces, creo que el gran problema que hay detrás de todo esto y de las dudas que nos hacemos es que, joder, estamos todo el día dándole vueltas a quién es liberal, quién es conservador, quién es lo otro. Estamos todo el día intentando etiquetar todo. Y creo que si hay algo que es liberal en sí, es no andar etiquetando todo. Pero bueno, esa es mi reflexión.
Bueno, yo por la pregunta no me voy a extender mucho, porque creo que ninguno de los dos lo podríamos considerar como liberal, ni en términos económicos, ni en políticos, ni en sociales. Contestar a Jaime, bueno, el liberalismo no sale a finales del siglo XIX, sino a los finales del siglo XVIII, y bueno, incluso antes, con la Escuela de Salamanca incluso, y con Locke. Sí que es verdad que parece ser que los liberales y los conservadores, por el término de que los absolutistas se podrían llamar conservadores, podemos decir que incluso están en disputa, pero sí que es verdad que John Locke nace con unas, cuando hace el liberalismo, por así decirlo, entre comillas, lo parte desde una moral conservadora. O sea, él era creyente. De hecho, los tres principios fundamentales que escribe en el segundo tratado sobre el gobierno civil son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y el de la vida lo pone bastante recto por todo el tema de que luego surgirá del aborto y así. Él, si podríamos, entre comillas, resucitarlo, estaría en contra totalmente del aborto.
Laura, tu turno. ¿Le puedes dar algún rapapolvo a Jaime si quieres?
Pues, a ver, en cuanto a la pregunta de Feijóo y del presidente de Castilla y León, yo creo que ninguno de los dos son liberales, pero sí que creo que son unas personas moderadas y que apuestan por unas políticas moderadas. Entonces, en ese sentido, creo que también tenemos que alejarnos de una búsqueda constante por una pureza extrema y respetar a aquellos políticos y a aquellas personas que a lo mejor que no los consideramos tan anarquistas o tan súper libertarias, pero que al fin y al cabo intentamos defender unos postulados que defienden la libertad en nuestra vida, aunque no seamos tan radicales con la injerencia o no del Estado en nuestras políticas.
¿No le tienes que decir nada a Jaime?
Uy, es que...
Bueno, no.
Venga, sí. Jaime.
Bueno, decirle aquí a mi compañero Sergio Velasco que es importante repasar lo que yo he dicho y sobre todo las fechas, que es muy importante. Vamos a ver, El liberalismo es una corriente que, si vamos a hablar claros, primero, lo que nace es el liberalismo clásico, que nace a final del siglo XVII, concretamente en 1688. Después existe el liberalismo económico, que nace a finales del siglo XVIII. Y finalmente, el liberalismo como tal, que aboga por la libertad del individuo, nace a finales del siglo XIX, dado que el punto de partida del liberalismo clásico no abogaba por la libertad individual. Y por lo tanto, por eso me refiero a que el liberalismo como tal, que se ha ido moldeando y modificando, nace de finales del siglo XIX. Para terminar, hablabais de Feijóo y demás, de mi querido Alberto Núñez Feijóo. Bueno, yo creo que es liberal. Aquí se ha dicho otra cosa, lo respeto, por supuesto, pero no lo puedo compartir. Yo te puedo indicar que conozco perfectamente a Alberto, porque he estado con él muchas veces y hemos compartido campaña muchas veces, y te puedo garantizar que Alberto Núñez Feijóo es una persona profundamente liberal. Pero como decía anteriormente, el liberalismo, con todas las características, no existe como tal. No hubo nunca un Estado que aplicara al 100% las políticas liberales, sino que se ha ido adaptando. Esto es como la Biblia. ¿Eres católico? Sí, pero no cumples todos los ápices que aparecen en la Biblia. Pero no dejas de ser católico realmente, ¿no? Entonces, yo creo que el liberalismo como tal se tiene que ir adaptando como cualquier ideología política. Antes comentaba varios pensadores, como en este caso, pues, por ejemplo, Locke, como por ejemplo Kant, y el último, por ejemplo, John Dawkins, que decía que había que implementar políticas sociales, que es lo que comentaba yo al principio, ¿no? Que finalmente, pues, el liberalismo abogaba por aquellas personas que quedaban fuera del mercado, porque hay que decir que el mercado se equivoca, que el capitalismo también tiene errores, todo el sistema político y económico pues se equivoca, y entonces ese desperfecto, porque yo sí que considero que el capitalismo es el mejor sistema, sin duda, el que ha garantizado las mejores libertades y las mejores expansiones económicas del mundo, pero ha tenido ciertos fallos, y ahí por eso Rockwas matiza de que es importante que esos fallos sean corregidos por la intervención mínima del Estado para garantizar que todos puedan tener derecho. Y dicho esto, pues, termino, porque es un tema que da para mucho, que es muy profundo, y nada más, que añadir al respecto, vaya.
Bueno, a ver, que se nos va la... Bueno, la escaleta la tenemos ya totalmente rota, pero bueno, lo mejor es la improvisación. Ahora entrando así en un tema así más serio, es decir, vamos a vivir una crisis económica brutal, aparte de la sanitaria y la social que se nos viene y ya está aquí encima. ¿Somos los liberales los que tenemos que poner las soluciones o los que debemos poner racionalidad en el futuro de la política española? Es decir, respecto a este populismo que muchas veces estamos viendo que nos está arrastrando, la polarización de los partidos, esas diatribas que nos lanza muchas veces Iván Redondo y en la que caemos y caen muchas veces el centro derecha español. ¿Cómo lo veis? ¿Son los liberales los que pueden hacer, no una segunda transición, pero sí por lo menos un apaciguamiento de esta polarización que nos embarga? Venga, Jaime.
Bueno, por supuesto que sí, lo hemos sido en su momento y creo que sí. Yo creo que efectivamente el liberalismo es, para mí, el concepto más democrático que pueda existir como tal. Y ahora vivimos efectivamente una situación donde nuestra democracia peligra profundamente y se avecinan tiempos complicados de Estado de Derecho y de democracia. Y creo que en esta situación de confrontación entre ambas partes, entre la izquierda radical y la derecha radical populista, creo que efectivamente nace la sensatez y la racionalidad del liberalismo. Y creo que en este momento, más que nunca, podríamos ser precisamente uno de los principales o el principal género político que pudiera cambiar todo esto, porque yo sí que tengo que decir que me preocupa la radicalización que nos estamos encontrando en España, en otros países de la Unión Europea, y creo que efectivamente, si retomamos la historia y volvemos al punto de partida, precisamente el liberalismo en aquellas épocas donde había monarquías absolutas, había profundamente guerra, había un poder muy fundamental de la Iglesia, nace el liberalismo para intentar dar una solución política a los problemas que había en esos momentos. Y ahora parece que la historia se repite más o menos, y ahora sí que efectivamente podríamos dar los liberales, entre los que me incluyo, que no soy conservador, quiero dejarlo claro, dar una solución, sí, por supuesto.
Sergio, ¿cómo lo ves?
Bueno, es difícil la respuesta a esto porque sí que es verdad que ahora mismo el que está en el gobierno son los que están. Y además, si luego toca el turno al PP, mayoría absoluta no va a tener. Es decir, va a tener que intentar hacer un pacto seguramente con Vox y con Ciudadanos también. Eso lo tenemos que tener claro todos. Obviamente los liberales tenemos mucho que decir, pero poca representación tenemos muchas veces, encuentro yo. Sí que es verdad que dentro del PP sí que hay una ala liberal importante, pero también está la ala más, podríamos llamarlo, de la socialdemocracia. Y tenemos que revertir un poco eso. La crisis económica que se nos viene encima va a ser bastante importante. La Unión Europea se ha endeudado como Unión Europea por primera vez en la historia. Eso lo tenemos que tener en cuenta y tendremos que ver cómo se soluciona eso. Pero yo personalmente no me considero demasiado optimista con esto. No, ojalá fuese el cambio para hacia el liberalismo, pero viendo los populismos tanto que hay como de derecha como de izquierda, creo que se decantará el nuevo sistema para estas dos vías antes que el liberalismo, que actualmente lo veo muy minoritario tanto en España como en el resto del mundo.
Laura.
Yo creo que el populismo se basa en decirle a la gente lo que quiere escuchar. Entonces, precisamente ahora, en una época tan complicada, es cuando afloran los sentimientos más primitivos que tenemos los seres humanos y cuando más nos dejamos llevar por esta política sensacionalista que está muy alejada de la realidad y que se basa en titulares o en tweets o en zascas, pero que realmente yo escucho a los políticos y pienso que no están apelando directamente a los problemas reales que hay en España. Entonces, lamentablemente, sí que creo que el populismo va a tener mucha fuerza en todo lo que va a venir a partir de ahora, porque las voces más ruidosas van a tener mucha más cabida en la tele, en el Parlamento, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y yo creo que precisamente ahora es cuando más necesitamos unas políticas. No quiero entrar en si son más moderadas o menos, si son más conservadoras o más progresistas. Eso creo que ya lo va a determinar la ciudadanía y nuestras propias elecciones. Pero que sí que unas políticas útiles y que realmente funcionen para algo. Y entonces, pues ojalá los liberales podamos tener una voz que salga de la esfera tuitera o de la esfera más social y más de redes y afecte más a nuestras políticas y por fin podamos tener una más presencia en la política y también en cualquier clase de asociación juvenil o movimiento social.
Fran.
Yo soy más optimista, o sea, tengo la sensación, y sé que este tema va a doler aquí a muchos, pero lo tengo que sacar, que la derrota de Trump y el bandazo que está metiendo Boris Johnson me parece que van a ayudar bastante, y por favor dejadme esto, lo quiero explicar con calma. O sea, sí, claro. Creo que la derrota de Trump, la derrota de Bolsonaro en las municipales, que se la ha pegado y bien en Brasil, y no frente a partidos de izquierda, sino hacia versus un centro-derecha bastante equiparable al PP aquí, que son los antiguos demócratas, etcétera, de Brasil, y el bandazo de Boris Johnson, que ha sido casi de los primeros en felicitar a Biden, y ahora, como sabe que se queda más solo que la una, está cambiando bastante, más países tipo Australia, Japón, etcétera, que incluso están pactando con China diferentes cosas, etcétera. Tengo la sensación, junto, perdón, a Macron, que cada vez está más fuerte y está sorprendiendo mucho a derecha e izquierda, tengo la sensación de que el tablero internacional, digamos que la fuerza, digamos, del liberalismo como estructura política, como concepto constitucional, versus no solo populismo, sino contra el identitarismo, porque si os fijáis todo lo que hemos estado hablando antes, o sea, hemos hablado de quiénes son socialistas, quiénes son conservadores, qué es ser liberal, los típicos liberales que necesitan poner la serpiente para decir soy liberal, o los liberales que ponen ahí la cosa amarilla para decir soy liberal, o las feministas que tienen que decir soy feminista. O sea, es todo identitarismo, como decía a veces Cayetana. Es que estamos en una dictadura del identitarismo. Yo soy español, tú no lo eres. Yo soy la derecha verdadera, tú no lo eres. Yo soy esto, tú no lo eres. Joder, estamos todo el día diciendo quiénes somos y quién es el de enfrente. Entonces, volviendo al principio, creo que si en Estados Unidos, como parece que va a suponer, los demócratas se la han pegado en el Congreso porque han perdido muchos escaños, van a tener que pactar con los republicanos, con lo cual el ala moderada demócrata más en un Senado republicano van a obligar a políticas como muy pro-business en el centro de los dos partidos, más lo que os digo de Europa, más la fuerza que contiene Merkel pese a que esté de marcha, más Macron. Tengo la sensación de que en España, con el movimiento de Casado de este último mes,
más que tengo la impresión de que cada día está más organizado la OPA hostil o no hostil a Ciudadanos y que es una cuestión de tiempo, yo tengo la impresión de que vamos por el buen camino hacia que esto un poco se vuelva a encarrilar y la cosa salga bien, incluso en España, porque los movimientos son difíciles de ver, pero yo creo que a unos meses vista o a 3 años, porque es fácil que no haya elecciones en 3 años, la sangre no terminará de llegar y tengo la impresión de que esto tiene una fecha de caducidad y que volveremos a una senda más liberal y constitucional.
Es que justo ahora que hablaba Frank, me vino a la mente un comentario cuando él decía que ahora mismo como que todo es etiquetable y que siempre nos tenemos que etiquetar como en algún colectivo. Creo que también es muy fácil que hoy en día haya como intereses por parte precisamente de nuestros propios políticos que pretenden etiquetarnos a todos en ciertos colectivos, porque yo creo que así somos mucho más manipulables.
Totalmente.
Y mucho más manejables. Entonces, es mucho más sencillo para el Estado, para el poder, para el político de turno, vernos a los ciudadanos como simples colectivos, como tú eres de las feministas, tú eres de los comunistas, tú eres de los fachas, tú eres de los conservadores, porque así tú pierdes tu individualidad y la persona deja de Exacto. tener ese sentido de libertad, de ser responsable de sus actos, de asumir las consecuencias de sus acciones, porque para el Estado es mucho más fácil colectivizarnos.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, una de las bases del liberalismo es que pasamos de ser súbditos, nobles, de uno de los estamentos, a ser todos individuos y en la misma igualdad en un plano constitucional.
Es correcto.
Y eso es lo que se está perdiendo ahora, porque están todo el día diciendo los buenos, los malos, las minorías, los nacionalistas, los unos, los otros. Hemos dejado de ser sociedad para que nos estabulen en colectivos, que es una cosa que, por cierto, también hacen las empresas para vender mejor. Y estamos en esa sociedad y hasta que no cambiemos eso, y eso pasa en América, ¿eh? O sea, mirad América, los de Black Lives Matter, el colectivo negro, no sé qué, estamos todo el día igual.
Bueno, se nos acaba el programa. Excelente todos, pero la última pregunta para nuestro invitado, para Sergio Velasco, para Filosofía Política, su perfil. Cuéntanos tu experiencia en redes. Vale. Cuéntanos, Sergio, tu experiencia, en un minutito y medio, tu experiencia en redes en este último año, además en la pandemia, que has estado súper activo en esa doble vertiente que tienes de estudiante de políticas desde Gerona, pero encima con ese perfil de filosofía política que va como un tiro. Cuéntanos tu experiencia y cerramos.
Bueno, pues hablabais de las etiquetas. Yo creo que también es bueno etiquetarse, entre comillas, porque es humano etiquetarse, es decir, para relacionarnos entre sí. Sí que es verdad que muchas veces nos basamos demasiado en la etiqueta, ¿no? Pero creo que también es bueno, pero bueno, para encontrar nuestro nicho, pero obviamente siendo librepensadores. Sobre lo que me preguntabas, Rafa, pues personalmente el año como redes sociales me ha ido muy bien. He podido hacer muchas cosas, sí que es verdad que he podido debatir, he cambiado de opinión en muchas otras cosas. También la pandemia y, bueno, el confinamiento y tal ha hecho radicalizarme en algunos aspectos que no estaba. Bueno, creo que simplemente es humano cambiar la perspectiva y también es bueno reflexionar sobre distintas cosas y debatirnos todo el rato y no quedarnos estancados, porque quedarnos estancados en una sola idea creo que puede ser malo.
Pues nada, con esta reflexión última de Sergio, daros las gracias. Tenemos que recuperar el audio de Iago para buscar esos puntos de encuentro. Yo creo que para otro programa da. Es decir, y incluso también con el propio Iago, que desde la izquierda, lógicamente, pues siempre, bueno, pues siempre tiene su aportación para, al final, pues hacer bien las cosas, poder llegar a políticas aceptables, moderadas y que mejoren la vida de todos los ciudadanos. Muchas gracias a todos, a Fran, a Laura, a Jaime también, que hoy lo hemos convertido en liberal. Y, por supuesto, a Sergio con Filosofía Política, que va como un tiro en redes. Muchas gracias. Cierre Salir la próxima semana.
Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al Salir con Rafa Ayala.